el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río. Programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Un programa que toda la semana se realiza en colaboración con la organización civil Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano y con la organización defensora de derechos humanos Alerta Venezuela. Un programa que busca abordar los diferentes temas de la relación bilateral, de lo que sucede en el día a día del país hermano de Venezuela y particularmente también en lo que viene acaeciendo en el fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela. Hoy con un tema que es bastante espinoso, con bastantes dificultades, porque estamos hablando de los colombianos retornados. Según la plataforma interagencial R4B, en este momento han regresado a territorio colombiano 980 mil compatriotas, personas que habían hecho de Venezuela su hogar, pero producto de la crisis multidimensional que vive el hermano país en los últimos años han regresado a Colombia. Hay que decir que el término retornados es bastante difícil de aplicar, porque muchos de ellos de hecho nunca habían vivido en Colombia. Muchos de ellos son hijos o nietos de colombianos que han podido regularizar su situación, han podido demostrar que por ser precisamente hijos o nietos de colombianos tienen derecho a la nacionalidad colombiana. Así que hay unos que eventualmente venían de vacaciones, pasaban una temporada, un fin de año, alguna fiesta y regresaban a Venezuela. Recordemos que durante los años 60, 70, 80 tuvimos una gran diáspora de colombianos hacia Venezuela. La cifra nunca ha sido clara, nunca hemos tenido claridad de cuántos compatriotas llegamos a tener en territorio venezolano, porque precisamente antes de 1991 muchos tuvieron que renunciar a la nacionalidad colombiana para poder vivir en Venezuela. Cuando una persona se regularizaba en Venezuela, tenía muchas veces que renunciar a su nacionalidad colombiana. Recordemos que antes de la Constitución de 1991, los ciudadanos colombianos no teníamos derecho a la doble nacionalidad. Será hasta después del cambio constitucional en Colombia que podremos tener la doble nacionalidad. Y ello ha causado que muchos pues tengan que hacer un proceso en el cual demuestren que sus padres o sus abuelos renunciaron a la nacionalidad. Ese proceso se adelantaba en los consulados de Colombia en Venezuela hasta febrero de 2019 tuvimos 15 consulados en Venezuela, 15 consulados que hacían esa labor, y la última cifra que tuvimos de colombianos que se habían acercado a pedir un servicio, a hacer un trámite de reconocimiento de la nacionalidad, a un duplicado de cédula, a un registro civil, fue un dato de septiembre de 2018, en el cual se acercaba la cifra de 3,4 millones de compatriotas que aún permanecían para ese momento en territorio venezolano. Hoy la situación está cambiando y para hablar de este tema tenemos a dos invitados. Paula Andrea Jiménez, quienes ustedes habrán reconocido porque viene produciendo un podcast de información para los migrantes precisamente que se distribuye a través de redes sociales cada semana, en el cual dan información verificada, respaldada sobre lo que viene sucediendo en el fenómeno de movilidad humana. Paula Andrea, bienvenida. Paula Andrea, bienvenida.
Buen día, ¿cómo están?
Primero quisiera preguntarte por este podcast que vienen repartiendo en redes sociales con información verificada.
Y bueno, hacemos un par de cosas, la verdad, somos varios periodistas colombianos y venezolanos, y también colombo-venezolanos, que estamos produciendo contenidos dirigidos a la población migrante. Básicamente para varios aspectos. Uno, orientarlos en diversas áreas, ¿verdad?, como migrantes aquí en Colombia, y también promocionando información de la migración en positivo y qué está haciendo cada venezolano o grupo de venezolanos en cualquier parte del mundo que esté impactando desde el punto de vista positivo. También está relacionado con políticas de cada estado en donde está siendo recibida la población migrante. Por un lado, lo estamos haciendo a través de la Alianza de Comunicadores Venezolanos en Antioquia, yo estoy ahora en Medellín, y ese encapsulado sale diario, se llama Aquí Venezuela, lo distribuimos por distintas redes. Y otro trabajo que también tenemos, está enmarcado en el proyecto de Conectando Caminos por los Derechos, que para ustedes debe ser bastante conocido, ese proyecto que tiene bastantes aristas y en el área de comunicación, lo estamos desarrollando junto a Colombia Check, que es un portal de fact-checking o de chequeo de información que parte de otro consorcio muy grande de periodistas, una ONG que se llama Consejo de Redacción, donde hace periodismo de investigación. Y allí a través de Colombia Check tenemos un audio boletín mensual donde digamos las informaciones más preponderantes, más importantes, los chequeos, porque hay tanta cantidad de rumores que desorientan a la población migrante y por supuesto con información errada, inexacta, una población vulnerable, o sea, es decir, aumenta la vulnerabilidad de este grupo, ¿no? Entonces es básicamente el trabajo que venimos haciendo y en el que vengo acompañando al resto de compañeros.
Y nuestro otro invitado para abordar el tema de hoy es Simón Gamboa. Simón Gamboa hizo parte del programa de fortalecimiento que hicimos el año pasado con la Fundación para la Democracia de los Estados Unidos. Ha sido un líder político en Colombia que ha venido trabajando diferentes temas, particularmente relacionados y vinculados con la mano de obra, con el sindicalismo, con una experiencia importante en esta área, y hoy es candidato al Senado por el Centro Democrático, precisamente en el marco de la circunscripción nacional que marca el Senado, por aquellos ciudadanos retornados, por los ciudadanos que llegaron desde Venezuela y que hacen parte de este fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela. Simón, bienvenido.
Hola, muy buen día, profesor. ¿Cómo están? Un saludo a los compañeros que están invitados participando en el evento y también a las personas que nos escuchan. Simón Gamboa, candidato al Senado en este momento y preocupado por la situación que ocurre con nuestra comunidad colombo-venezolana.
Y le pediría a Chomin Las Heras, ciudadano venezolano que lleva ya varios años en Colombia y presidente de la organización civil Diálogo Ciudadano, un poco que contextualice a quienes nos escuchan a través de U Rosario Radio y a través de radiocomunidad.com. Chomin.
Hola, Ron. Sí, bueno, efectivamente, para tratar el tema de hoy, pues la semana pasada creo que todos fuimos sorprendidos con una decisión adoptada por la Registraduría Nacional, donde pues le quitaba, pues para decirlo en términos muy coloquiales, la cédula a, según se informó, 42.000 ciudadanos colombo-venezolanos, pues que habían adquirido, pues habían la nacionalidad colombiana. Digo sorprender porque, digamos, toda la información se produjo, la gente se enteró, digamos, al ir a hacer gestión, etcétera, que, en organismos públicos o privados, que tenía su cédula colombiana anulada, ¿no? Esto nos pareció a nosotros una forma de hacer las cosas, digamos, donde no se respetaba el debido proceso, la gente no fue informada, no tenía, digamos, tampoco derecho en principio pues a la defensa y a demostrar cuál era su situación, y digamos, creemos que de esta forma se vulneran los derechos, porque bueno, al tener una persona ya su nacionalidad colombiana y su documento de identificación pues respectivo, esa persona a lo largo de muchos años ha hecho muchas actividades, ha conseguido trabajo, ha hecho acciones de carácter civil, ha tenido cuentas de ahorro en los bancos, ha adquirido créditos, por ejemplo, bueno, una cantidad de acciones que al quedar, digamos, sin su cédula colombiana pues, vigente, pues pueden verse afectados por muchos derechos y deberes que tienen también, ¿no? Entonces, Digamos, este es el contexto de lo que pasó. Hay mucha discusión al respecto, hay también mucha falta de información. Las últimas informaciones que tenemos indican que la gente que está en esta situación puede ir a la registraduría, mostrar los papeles porque inicialmente pues se inscribió, y que le restituyen su cédula de identidad, pero al final todo está en un panorama bastante, bastante confuso.
Vamos con la profesora Daniela Monroy. Profesora Daniela.
Gracias, Ronald. Buenos días a todos y a todas. Y mi pregunta es para Simón, y es sobre la percepción que ha tenido la comunidad colombo-venezolana pues, de la medida, y sobre todo si se siente como una especie de purga del censo electoral, pues ahorita con el tema de, pues previo a las elecciones, cómo lo han sentido los colombo-venezolanos en ese sentido, y si ven que de pronto se han puesto en peligro sus derechos políticos, el derecho a votar que eventualmente van a tener.
Sí, hola Daniela, muchas gracias por la pregunta. Bueno, no hay una percepción, hay un hecho que nos sentimos totalmente afectados. O sea, yo creo que empiezo esta intervención diciendo que ser hijo de colombianos o ser colombiano retornado a Venezuela no es un crimen. Esta purga es una purga evidentemente con las personas que tienen algún vínculo con Venezuela. Y en esta mención de casos que afectan, como lo nombró muy bien el profesor Xiomin, hay que agregar también que nos están vulnerando el derecho al voto. Hay colombo-venezolanos afectados que ya han votado en varias elecciones en Colombia, para alcalde, para primera vuelta de presidente, para segunda vuelta. ¿Y cómo es posible que hoy se tome una decisión simplemente por el hecho? La registraduría ha dicho que son inconsistencias en los procesos de presentar los recaudos para sacar la nacionalidad. Pero estamos viendo y estudiando los casos, lo que hemos identificado, que la única inconsistencia es venir de Venezuela. Entonces, tomando la situación como es, o sea, nosotros venimos saliendo de un país como es Venezuela, retornando a Colombia, precisamente porque un régimen como el que manda hoy en Venezuela nos desconoció como ciudadanos, nos descartó por no seguir su ideología, hasta el punto de sacarnos, vernos en la obligación de salir del país. Y hoy llegamos a Colombia, que es nuestra patria también, y sucede esta cosa, es incomprensible, es un acto xenofóbico, ¿sí? Aquí se están viendo afectados personas de tercera edad, de edad mediana, como es mi caso, y no entendemos cómo un país, Colombia, como se hace llamar un país que está avanzando en toda esta integración social, con unos problemas complejos sociales y que lo ha abordado de esta manera, hoy nosotros pasemos a ser un tema tan crucial como es que se nos quite la nacionalidad por el simple hecho de venir de Venezuela.
Embajador Alejandro Martínez.
Sí, bueno, esto la verdad es que es un hecho que yo encuentro de una gravedad manifiesta. Es decir, no se trata además de... yo veo una vulneración de derechos a ciudadanos colombianos. Ah, bueno, si vengan de Venezuela o no vengan de Venezuela, pero es que son ciudadanos que tienen una nacionalidad. Entonces, la verdad es que hay cosas que me cuesta entender. Yo no soy abogado, pero hay principios básicos que parecieran claramente vulnerados. Primero, ¿cómo puede un acto administrativo suspender un derecho humano fundamental, el derecho a la identidad, el derecho a la nacionalidad? ¿Cómo puede además alegarse que hay unos problemas de corte menor, de papeleo, que faltó un sello? Bueno, eso es una responsabilidad de la administración. Y hay otro principio jurídico allí, pues indubio pro reo, ante la duda, se favorece al débil. Es decir, no puede la administración de una manera tan alegre realmente tomar una decisión sobre 40.000 personas. He sabido de muchos casos, por cierto, donde tienen todos sus papeles absolutamente en regla, pero es que realmente la nacionalidad es un tema vital. Eso no es una autorización para vender perro caliente. Es la nacionalidad, es decir, el que por en razón del ius sanguinis, del derecho de sangre, tiene la nacionalidad colombiana, pues la tiene. Eso no puede ser un hecho. A mí me extraña mucho esta situación en un país que realmente tiende a ser respetuoso de ley, donde se valora además los principios jurídicos. Pero bueno, esperemos que haya o bien rectificaciones, que es lo que pareciera corresponder, y bueno, y también aclaratorias de cuál es el sentido de esta medida, que parece a todas luces desproporcionada.
Antes de continuar con conversaciones, me gustaría conocer la opinión de Paula Andrea respecto al tema que nos convoca hoy. ¿Qué has escuchado? ¿Cómo ves el fenómeno desde la ciudad de Medellín?
Bueno, no solamente desde Medellín, sino que venimos haciendo indagaciones desde hace bastante rato. Y la palabra es, no es que es una situación coyuntural ni nada. Para mí y para muchos colegas que venimos conversando, tratando, cuidándonos de que las emociones no nos invadan, pero es un drama tremendo, es un drama, es una tragedia, porque lo decía el embajador Martínez Ubieda, que definitivamente es una vulneración completa del derecho. Se trata de ciudadanos, indistintamente de donde provengan, donde hayan nacido, se trata de ciudadanos colombianos que han quedado en el limbo, precisamente han quedado invisibles, borrados del panorama jurídico. Y hablando no solamente entre periodistas, sino con cantidad de afectados, estuve conversando la semana pasada con una organización que está llevando la documentación bastante detallada, muy detallada, muy organizada, de la cantidad de denuncias. Ellos hasta la semana pasada hablaban de un poco más de 200 ciudadanos colombo-venezolanos, colombianos al fin, detenidos, y también con boletas de excarcelación. Anoche, entre anoche y la medianoche, es decir, hoy, hace unas horas, estuve en contacto directo con otro abogado, colega también, locutor, que está representando a una joven que anoche iba a abordar, una ciudadana colombiana, iba a abordar su vuelo con el derecho a la movilidad que le asiste a cualquier persona, cualquier parte del mundo, iba a salir de Colombia, y es justo cuando se va registrando para salir en migración, donde le dice: un momento, usted no puede salir. La acusan en ese momento de suplantación de identidad, porque esa es la acusación directa para ese ciudadano que está al margen de cualquier información, ¿no? Suplanta identidad, llaman a la policía e inmediatamente le ponen las esposas. No solamente le comunican una situación en la que presuntamente la persona puede estar incursa, una persona que cumplió con todos los recaudos, todos los pasos necesarios que establece la ley colombiana y las leyes internacionales, sobre todo con el tema de la apostilla de la Haya, para poder tener su nacionalidad colombiana, y hace tiempo, no es una cosa reciente. Esa chica es trasladada, llega la policía, se la lleva en un camión. Logramos tener el video en ese momento, y la verdad es que es muy... Ya luego, ellos quedan incomunicados por un tiempo, los trasladan a una sede de la policía, ¿verdad? Los judicializan, quedan judicializados, y al otro día ya procede la boleta de excarcelación. Entonces, imagínense la cantidad de cosas alrededor. Yo, más que saber, tengo cantidad de preguntas, como cualquier ciudadano, ¿no? Y más uno como periodista, todo el día es dándole, cuando hay algo que a todas luces está llenado de vicios, de violaciones de cualquier tipo. ¿Cuál es el trasfondo que hay detrás de esto? ¿Por qué la registraduría, en aras, que es lo único que se conoce, es a través del director de registro civil, ni siquiera el vocero principal del organismo, por qué en aras de hacer una depuración frente a un proceso electoral muy cercano, se lleva a todo el mundo? Es decir, pagan justo por pecadores. También he conocido de casos donde ha habido vicios en el proceso para acceder a la ciudadanía. Pero aquí va todo el mundo, y la gran mayoría de los casos, profesor Ronald, están relacionados con gente que está ajustada a derecho, que hizo todo el procedimiento como debía ser. Entonces es bastante doloroso porque, bueno, ya lo saben, quedan sin una identidad en su propio país, no existen, quedan fuera del sistema de salud. ¿Dónde está todo aquello que han llegado cotizando en el sistema social, como pensiones y otro tipo de cosas? Estás estudiando, tenías una identidad, ya no la tienes. Y otra cosa que me llamaba poderosamente la atención, esos adultos que son detenidos y que quedan invisibilizados, es decir, que de acuerdo a la Constitución colombiana, pierden el derecho a la personalidad jurídica, el artículo 14 de la Constitución colombiana, que tienen unos hijos, que representan unos hijos, que tienen asegurados a unos hijos, que es de la vida de esos chicos, de esos niños, niñas o adolescentes, que dice el ICBF, que dice el Ministerio de Interior, que dice Migración Colombia. Entonces, más bien, el asunto y que se extiende, y no, tiene una cantidad de interrogantes que nadie hasta ahora ha querido responder, y también, perdón que me extienda, esto viene desde agosto del año pasado, agosto 2021 se están documentando casos, estamos en febrero, son 6 meses, es medio año que viene sucediendo. ¿Dónde estaban también los medios? Entonces, a mí más que aportar es cantidad de dudas que surgen, y bueno, ese es el tema.
Gracias, Paula Andrea. Y en efecto, debemos seguir abordando este tema, por eso no le vamos a dedicar solamente este episodio de Esto No Es Una Frontera a la problemática, sino que también la próxima semana trataremos de darle extensión al tema, sobre todo con abogados que nos puedan dar luces en materia de qué es lo que procede legalmente, porque ha sido una de las grandes interrogantes de esta población. Entre tanto, vamos con Conversaciones, el espacio de la organización Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Vamos con Conversaciones.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad Rosario. Soy Chomil Las Heras y estaré junto a ustedes, junto a Alejandro Martín Ubeda. Hola Alejandro, ¿cómo te va?
Muy bien, Chomil, teniendo hoy como invitado en nuestro programa a Ricardo Rosales, quien es investigador de la Alerta Venezuela y consultor jurídico de Espacio Público, ambas organizaciones no gubernamentales.
Sí, Alejandro, y con Ricardo Rosales hablaremos hoy sobre el tercer ciclo del examen periódico universal sobre Venezuela que se llevó a cabo en días pasados en Naciones Unidas. Bienvenido, Ricardo.
Hola, Chomil. Hola, Alejandro. Un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación.
Mire, Ricardo, vamos a comenzar por que pedirte que nos hables de este mecanismo que es el examen periódico universal, mecanismo creado por las Naciones Unidas. Pero danos tú una descripción del mecanismo, por favor.
Sí, con gusto. A ver, el EPU es un mecanismo político de cooperación y seguimiento a temas de derechos humanos. Se basa en el diálogo entre distintos estados y anualmente distintos grupos de estados son sometidos a este examen. Lo que se hace es una discusión entre distintos temas y se cierra la sesión con una serie de recomendaciones al estado examinado. En síntesis, eso es el EPU, es un mecanismo político, basado en la buena fe, en la cooperación, y sirve para visibilizar temas de derechos humanos.
Ricardo, ¿qué conclusiones se pueden sacar de la jornada que se llevó a cabo el pasado 25 de enero, en el caso concreto de Venezuela?
Sí, la más importante conclusión es que se evidencia una vez más la crisis humanitaria y de derechos humanos en Venezuela en toda su extensión. A diferencia de otros ciclos, esta vez hay un mayor número de recomendaciones y una mayor densidad, contenido de estas recomendaciones. Pasamos a un total de 328 recomendaciones por más de 115 países, 116 concretamente, y se incorporan temas nuevos que dan cuenta pues, de la gravedad de la crisis, como la crisis humanitaria, el tema del diálogo, la participación política, el espacio cívico, la crisis migratoria, por supuesto todo el tema de los grupos armados, el accionar de grupos armados, etcétera, etcétera. Entonces, en líneas generales, fue un momento para poner en la agenda todos estos temas y formular determinadas recomendaciones al Estado para mejorarla, ¿no?
Ricardo, quería pedirte un comentario tuyo sobre dos temas. Uno, en esta sesión hubo un hecho relevante que es que, o que llama la atención, que es que se produjeron algunos, primero unas opiniones muy sólidas de algunos países que tienen un claro compromiso con la democracia y la libertad. Hablo de Canadá, del Reino Unido. Hubo también algunos países que han sido tradicionalmente cercanos al régimen de Nicolás Maduro, como Argentina, que tuvieron un nivel de crítica que no es usual. O sea, quería un comentario tuyo sobre eso y también, ¿qué crees tú que cabe ahora esperar para la próxima realización del examen periódico universal?
Sí, efectivamente en el EPU hubo dos grandes bloques, uno mayoritario por fortuna, que es el bloque democrático de los países, si se quieren, occidentales, con Estado de Derecho, que como bien mencionas, Alejandro, dieron recomendaciones fuertes a Venezuela, sobre todo en temas de reforma de justicia, respeto al espacio cívico, derechos civiles, políticos, atender la crisis humanitaria, cooperar con los sistemas internacionales, etcétera. Ahora, hubo un segundo bloque minoritario, aunque no por ello menor, de menor relevancia, que muestra cierta alineación en temas a favor del gobierno. Y este bloque se caracteriza por victimizar al gobierno por el tema de las sanciones, ¿no? Por el tema de las medidas coercitivas unilaterales. Fueron apenas unas 11 o 12 recomendaciones que hablan expresamente de las sanciones. Sin embargo, bueno, llama la atención que el gobierno mostró cierta uniformidad, cierto trabajo previo en uniformar y trabajar estas posiciones con los estados. A pesar de estos dos grandes bloques, como bien mencionas, hubo como elementos transversales, ¿no? Hubo cierto cruce que fue más allá de las agendas ideológicas y políticas. Efectivamente, vimos países como México, Argentina, Perú, hablando de temas de derechos humanos, temas de género, temas de cooperar con la oficina de la alta comisionada, temas de investigar y sancionar crímenes de derechos humanos en Venezuela. Incluso Rusia pidió expresamente el establecimiento de una oficina de país del alto comisionado en Venezuela, cuestión que no es menor, porque habla de dos cosas, ¿no? De primero, que ya la crisis es inocultable, de ninguna manera los países, incluso aliados, podrían dejar de hacer mención a temas importantes. Y segundo, que también hay intereses políticos, ¿no? En resolver el conflicto venezolano. No es solo el apoyo al gobierno, sino que también me interesa que determinados temas sean efectivamente pues tratados, resueltos, y creo que esa fue la gran lección que tuvimos y que por supuesto nos abre entonces un compás de oportunidades, ¿no? De cara al tercer ciclo, que era más o menos al siguiente ciclo, que era tu siguiente pregunta. Efectivamente, lo que convendría acá es hacer ya coaliciones más grandes, más allá de los intereses políticos, ideológicos o las banderas políticas, quiero decir, basado en recomendaciones, coaliciones por recomendaciones, porque podemos juntar en una misma acera Argentina, Perú, incluso Rusia, con países como Eslovaquia, Reino Unido, Estados Unidos, digamos, y eso es importante, porque da cuenta de que pueden haber puntos de acuerdo. Y la segunda recomendación importante en esto es que tiene que seguir el fortalecimiento de las asociaciones civiles con los estados, los espacios de diálogo que normalmente hay. Tiene que haber mecanismos de seguimiento a las discusiones del EPU, esta vez un poco lideradas también por estados democráticos, ¿no? Por estados más amplios. Ya no solo puede ser la Unión Europea, ya no tenemos el Grupo de Lima, ya no tenemos ciertos bloques. Ahora necesitamos nuevas coaliciones de estados, repito, basadas en estas recomendaciones, que ayuden a la sociedad civil a seguir fortaleciendo y denunciando estas cuestiones.
Mira, Ricardo, ¿y qué implicaciones puede tener este examen periódico universal del 2022 sobre algunos procesos que están en curso hoy en día, como por ejemplo las investigaciones que ya inició la Corte Penal Internacional sobre Venezuela, o las propias gestiones que la alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, está llevando a cabo?
Sí, la pregunta es muy pertinente, Xiaomin, al igual que la que hizo Alejandro anteriormente, porque lo que vemos es que el Estado está en una posición incómoda, más debilitada comparada con el ciclo anterior, en la cual tiene que mostrar cierta cooperación. O sea, tiene que mostrar resultados tangibles, palpables, de que hay avances en temas de derechos humanos. Tener el proceso de la CPI abierto y una oficina de alto comisionado significa que el Estado tiene que efectivamente hacer esas reformas y esas medidas concretas. Por ejemplo, con el tema del EPU, una implicación clara es que frente a la CPI, bueno, el Estado tiene que reformar su sistema de justicia, ¿no? Porque si una recomendación es tener un sistema independiente, imparcial, que es el que sirve para juzgar los crímenes, y tengo un proceso de la CPI abierta, efectivamente el Estado tiene que tomar en serio las recomendaciones de los estados del EPU e implementarlas. Esa es una clara implicación en términos de reforma del sistema de justicia. Una segunda implicación también viene de la mano con la cooperación de los mecanismos internacionales. Tengo de nuevo el proceso de la CPI, tengo una oficina de la alta, entonces debo tener más apertura para permitir visitas y monitoreos de otros mecanismos internacionales. Por una parte, fortalecer esa cooperación con la alta comisionada, hacerle una oficina de país, que es lo que trabaja Alerta Venezuela como uno de sus principales mandatos. Segundo, permitir que la cooperación con la CPI fluya, que no haya represalias con las víctimas, que efectivamente haya intercambio de información. Y una de las demandas de hace muchos años de la sociedad civil venezolana, que es concretar la visita de relatores especiales, de expertos independientes, además de permitir la visita de la Fact-Finding Mission en Venezuela. Claramente, estas cosas se pueden hacer porque el Estado no solo tiene recomendaciones, sino tiene procesos abiertos en los cuales tiene que demostrar que está cooperando. Entonces, creo que en términos de cooperación con mecanismos de monitoreo y en términos de implementación de recomendaciones, en términos de justicia, hay dos grandes bloques donde seguro vamos a ver, esperemos, avances para bien, pero definitivamente cambios van a haber.
Bueno, muchísimas gracias, Ricardo Rosales, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad Rosario y en el portal de talcualdigital.com de Caracas.
Nos acompañan Simón Gamboa, representante de la comunidad de colombianos retornados, y Paula Andrea Jiménez, quien es periodista y hace seguimiento al fenómeno de movilidad humana. Tenemos una pregunta del embajador Alejandro Martínez. Embajador.
Sí, hay un tema, Ronald, muy importante. Una persona que es hijo de colombianos, en atención al principio de derecho romano, el ius sanguinis, esa persona tiene, hereda de sus padres la nacionalidad. Y la Constitución colombiana establece que la nacionalidad para los casos que es una nacionalidad por nacimiento, es decir, yo soy de sangre colombiana, es una nacionalidad que no se puede perder. Yo la verdad es que no logro entender qué tipo de razonamiento puede llevar a una medida que tiene tantos huecos, es decir, es tan abiertamente violatoria por donde se la mire. Es no solo violatoria de derechos, es que además es inconveniente. Es una medida que genera un caldo de cultivo para la xenofobia. Es una medida que crea una especie de una idea como de que hay ciudadanos nacionales de primera y de segunda, es decir, hay nacionales a los que podemos despachar con un acto administrativo. Realmente, bueno, mis sorpresas son demasiadas con este tema.
Yo le transferiría precisamente la pregunta a nuestros dos invitados. ¿Qué han encontrado ustedes respecto a las causas que alega la Registraduría Nacional para haber tomado esta medida, para haber implementado esta medida que a todas luces ha resultado violadora de los derechos de estos nacionales colombianos retornados? Paula Andrea. Paula Andrea, listo. Ahora sí, adelante.
Qué pena. Bueno, hasta ahora lo que conocemos es desde el punto de vista mediático. Aparece, voy a tratar de relatar pues, rápidamente en orden cronológico lo que sabemos. Aparece una denuncia la semana pasada de una joven que está ligada a una asociación que vela por los derechos de los migrantes. Esta chica periodista también, pues hace bastante volátil la información y comienza a pasarse unos a otros. Entonces hay un hecho puntual, pero que se conoce por una noticia, por una denuncia. Y allí es cuando comienza a hablar ni siquiera el registrador, sino un funcionario que está, digamos, en el rango por debajo de él. Y es cuando comienza a hacerse la bulla y conocerse la cantidad de datos. Es cuando la registraduría, en programas informativos, dice, o es entrevistado incluso por medios digitales, que de 260 y pico mil de ciudadanos colombo-venezolanos que hicieron su proceso para obtener la nacionalidad como un derecho que les asiste, 42 mil se les va a cancelar, queda cancelada su cédula colombiana, es decir, su ciudadanía. Y que ellos, así, pues deportivamente, simple y llanamente van, si creen que cumplieron todo, van a la registraduría y vuelven y presentan todo. Pero decirle a un venezolano que ve y presenta todo, cuando implica una apostilla, estamos hablando de un país en el que no existe, o sea, se está borrado completamente el Estado de Derecho, para acceder a una apostilla son unos 500, entre 200 y 500 dólares. Decirle eso a un ciudadano que está en el limbo es como nada, es lo mismo que nada. Entonces, a raíz de eso es que se vienen conociendo la cantidad, todas las implicaciones de lo que significa cancelar. No solamente estarse sin cédula, es que su registro civil de nacimiento, es decir, la partida de nacimiento, como se conoce en Venezuela, queda anulado. Al quedar anulado, queda sin cédula. Y el argumento que esboza la registraduría es que hay vicios en la obtención o en el procedimiento que llevó, al final de cuentas, a obtener esa nacionalidad. Y otra cosa, también la gente queda, si tiene pasaporte, queda sin pasaporte, ¿no? Entonces eso es hasta ahora lo único que se sabe. Se están dirigiendo derechos de peticiones a diversos organismos, estamos esperando a ver qué puede responder, porque hasta ahora nada. Como te digo, van más de 200 y en el transcurso de la semana seguro se ha incrementado, ha quedado documentado la cantidad de gente detenida en la calle. Llega la policía, te chequea como una actividad propia de la Policía Nacional, a chequear antecedentes, requisas, y resulta que vas al trabajo o vas a salir a comprar algo y no existes y estás acusado de algo del cual nunca fuiste notificado, nunca tuviste el derecho a hacer una descarga y quedas así, en el limbo. Eso es hasta ahora lo que se sabe.
Simón, desde tu lado, sé que incluso eres bastante cercano a la periodista que nos comentaba, Paula Andrea. ¿Qué han identificado ustedes? ¿Qué han encontrado ustedes respecto a la causa que llevó a la registraduría a tomar esta medida?
Bueno, sí, comenzando que si ustedes muy bien pueden ver, en parte de los pronunciamientos de la registraduría, hacen mención hasta de colombianos extranjeros. Eso nos da una visión del desconocimiento y la actitud que tiene la registraduría con este caso. O sea, ciudadanos colombianos que por circunstancia vivieron en Venezuela y que tramitaron su nacionalidad allá y que hoy simplemente por el hecho de haber estado en Venezuela se desconocen, como muy bien lo acaba de decir el señor embajador, como personas de segunda clase de ciudadanos. Sí, obviamente la compañera Francine Howard, que fue la que hizo la denuncia, la hizo evidente, ya que esos problemas se venían presentando, la acompañamos y ella hizo mención de todas las situaciones que están sucediendo, o sea, situaciones de personas que tienen con cédula de hace más de 30 años en consulados de Colombia en Venezuela, y que se les canceló su nacionalidad. Pero lo grave del asunto es que el proceso dice que es inconsistencia en los recaudos, ¿sí? O sea, muy bien pudo haber sido un sello, muy bien pudo haber sido la copia de la cédula del papá que le dio la nacionalidad, pero la intencionalidad de acusarlos de una vez de falsificación de identidad nos está dando un carácter criminal a todos los colombo-venezolanos. Sabemos muy bien que hay personas que pagaron a gestores en las registradurías de algunos pueblos para sacar la nacionalidad. Sabemos de personas que son colombianas y que su necesidad de poder sacar cédula de inmediato para poder acceder a los beneficios que le corresponden por ley acudieron a estos gestores y también fueron víctimas de fraude, pero es que no podemos comparar los 42.000 nacionalidades canceladas, que todos somos unos criminales, porque el hecho de marcarnos a nosotros como identificación, falsificación de identidad, eso merita que el Estado nos ponga una demanda y podamos ser encarcelados. Sabemos muy bien que Migración y la policía hacen el debido proceso. Una persona que tenga identificación de falsedad en un sistema, obviamente nos pueden apresar y que nos lleven a Venezuela. O sea, el procedimiento sería llevarnos a la frontera y entregarnos a las autoridades venezolanas. Muchas de estas personas, por el simple hecho de haber participado en protestas en Venezuela, son acusados de enemigos del Estado. Y entonces vamos a salir, somos tres veces vulnerados. Violado nuestro derecho ciudadano, violado nuestro derecho a la libre expresión. Salimos de Venezuela escapando un régimen que nos perseguía. Llegamos hoy a Colombia y por venir de Venezuela se considera un delito. Y regresamos a Venezuela deportados y nos van a tomar presos. Entonces, no estamos hablando de una comunidad, no estamos hablando de una comunidad de 20.000 personas, estamos hablando de una comunidad de 900.000 personas que hoy decidimos y que tenemos que dejarlo claro. Muchas de las intervenciones de mis compañeros se han enmarcado en el proceso humanitario, en el proceso de identificación, pero yo tengo que abordarlos desde el tema electoral. Las 900.000 personas que venimos saliendo de Venezuela perdimos las libertades, perdimos el derecho a la libre expresión, perdimos todo poder de desarrollarnos mediante el trabajo en Venezuela, y hoy venimos aquí a Colombia a participar es porque estamos dispuestos, y muchos están dispuestos a preservar la democracia aquí, a participar en un evento electoral y que nos veamos afectados y no podamos participar cívica, democráticamente, en un evento donde vamos a decir los destinos de nosotros, los 900.000 retornados. Entonces, nos preocupa. Vamos a seguir acompañando el proceso de registro de denuncia y vamos a hacer los llamados respectivos a la registraduría y al Estado que también se pronuncie en esto, porque no puede ser posible, nosotros no somos ciudadanos de segunda clase.
Gracias, Simón. Y vamos con la otra orilla, el espacio del profesor Antonio Delicio, quien desde Caracas todas las semanas nos hace un resumen del devenir político del hermano país. Vamos a Caracas con el profesor Antonio.
Hola, estamos en La Otra Orilla, un espacio que se realiza con el apoyo del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, bajo la coordinación de quien les habla, Antonio Delicio, y cuenta con los comentarios y opiniones de Andrés Agudero y Alejandro Martínez Ubieda. El tema central del programa de hoy ha tenido eco en la opinión pública venezolana, donde una de las noticias más importantes en estos últimos días ha sido el caso de las 40.000 cédulas de colombos venezolanos, cédulas colombianas, que la registraduría colombiana ha suspendido por irregularidades. Pero para entender el significado que puede tener esa noticia en Venezuela, hay que analizarlo en un contexto más general, en el panorama más general de la migración venezolana. Y en ese panorama más general, también una noticia que está muy vinculada a Colombia es la deportación que la administración Biden está haciendo de ilegales venezolanos hacia Colombia. Es una migración la que está tratando de cruzar ilegalmente México y Estados Unidos, que ha venido en incremento en los últimos años, al pasar de pocos centenares, alrededor de 300 en el año 2020, a más de 24.000 en el año 2021. Dentro de esa panorámica de la migración venezolana, no hay que dejar de considerar el problema de los balseros, en este caso los balseros con Trinidad, hacia Trinidad, que hoy nos está diciendo la prensa venezolana la tragedia de lo que ha significado el drama de estos balseros, con un niño que fue muerto por la represión de la Guardia Costera Trinitaria a una embarcación con estos migrantes ilegales, migrantes que dicen que estaban huyendo del alto costo de la vida en Venezuela. Alto costo de la vida, que es un elemento central a tomar en consideración para entender por qué el flujo migratorio venezolano tiende a convertirse en el mayor flujo migratorio a nivel mundial, superando los 6 millones de personas. Cuando decimos que hay que entender el drama económico, por cuanto no, ni siquiera en el sector privado se está pagando los sueldos necesarios para el costo de la canasta alimentaria, mientras el sueldo de un gerente, el más alto en la administración, en el sector privado, llega alrededor de $200, esa canasta alimentaria está en más de $400. En ese sentido, también hay que decir que Nicolás Maduro está anunciando en su candidatura para el 2024, y lo anuncia en la conmemoración de los 30 años del fallido golpe del 4 de febrero de 1992, está anunciando la recuperación económica durante 10 años, viendo su postulación para las elecciones del 2024 y por lo visto también para las elecciones del 2030. En este drama de la recuperación económica venezolana, en las dificultades de la recuperación económica venezolana, no hay que dejar de considerar un tema que ha sido recurrente en estas semanas por parte nuestra en esta otra orilla, y tiene que ver con el tráfico ilegal, en este caso de gasolina, en el sur de Anzoátegui y Monagas, muy vinculados a el arco minero del Orinoco, donde no solamente el alcalde del municipio de Independencia, el estado de Anzoátegui, está preso, sino el propio director, el propio coordinador del área militar de la SODI de Anzoátegui. Bien, lo dejamos hasta aquí y vamos a escuchar a quienes me acompañan en esta sección. Adelante, Andrés.
Gracias, Antonio. Tratemos de ser entonces breves para aprovechar a nuestros invitados. Simplemente quisiera reseñar un avance muy mínimo, si se quiere, en los posibles, el retorno de los diálogos entre la oposición y el régimen en México, y es el papel que está jugando en este momento la ONU y el Vaticano junto con el gobierno de Noruega.
Gracias. Alejandro.
Sí, bueno, ha habido un tema muy delicado que has comentado, Antonio, que es este que tiene que ver con la agresión de la Fuerza Armada de Trinidad y Tobago a estos migrantes cuya situación de ilegalidad obviamente no justifica el asesinato. Esto tiene un tema adicional que es sumamente grave, que es la actitud, la lenidad con la cual el régimen de Nicolás Maduro trata este tema, así como también pareciera que hay una complacencia del gobierno de Trinidad, digamos, hacia el régimen de Maduro. Vienen ya desde hace mucho tiempo en una relación de apoyo, de cercanía, que ha llevado al régimen de Maduro a ni siquiera hacer una reclamación ante la muerte a manos de militares de Trinidad de venezolanos. No es el primer caso. Esto ya pasó hace poco con una pequeña embarcación que salió de Guiria, en la que murieron 30 personas. De modo que, bueno, aquí tenemos un mecanismo, un tema muy delicado, y esperamos que los mecanismos internacionales se activen de una manera muy, 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 muy pronta y muy fuerte, porque esto ya se está convirtiendo en, digamos, la actitud xenófoba, abiertamente xenófoba de las autoridades trinitarias, se están convirtiendo realmente en un problema muy grave, y ya tiene consecuencias letales. Ya lo que estamos viendo, esto que le disparan, muere un niño, la madre herida, esto es una cosa sumamente grave, sumamente grave.
Bien, gracias Alejandro, gracias Andrés. Pasamos a Bogotá para volver con los invitados allá en el estudio. Adelante, Ronald.
Gracias, Antonio, y gracias al equipo de La Otra Orilla. Según los datos que la Registraduría Nacional del Estado Civil tenía para más o menos noviembre de 2020, recordemos que en ese momento salió un artículo en El Tiempo en el que se alegaba un supuesto plan del régimen de Nicolás Maduro para desestabilizar las elecciones en Colombia, y se decía que habían 568.825 ciudadanos que habían sido reconocidos como ciudadanos colombianos, que de hecho, pues como lo decía Simón, el registrador siempre suele cometer el error de referirse a ellos como venezolanos, en tanto que son cedulados, son colombianos, por lo tanto no son ciudadanos extranjeros. Y se alegaba que de esos 379.334 tienen ya la facultad para votar, para participar en Colombia. Y quisiera preguntarle a Simón, precisamente él como candidato al Senado, pues, ¿cuál ha sido la respuesta de los colombianos retornados frente a este problema? ¿Cómo se están organizando para llevar su queja ante la Registraduría Nacional del Estado Civil? ¿Cuáles son las acciones que tienen planeadas en el corto plazo, Simón?
Seguimos recogiendo las denuncias que son, llegan por cientos de miles. Estamos informando a la comunidad que se registren. El caso es tan pandémico, ¿no?, referente a este tema, que las personas... hay muchos que se solidarizan con la situación que están viviendo los colombo-venezolanos, y que yo diariamente, por mi situación, por mi candidatura, me estoy revisando todos los días, porque mi padre también ha sido afectado, el que me dio la nacionalidad ha sido afectado por esta arbitrariedad. Y estas personas, al solidarizarse con nuestra situación, nosotros les solicitamos que se revisen en la página de Registraduría, y inmediato dicen, también me cancelaron mi identidad, ¿qué hacemos? Estamos recogiendo todas estas denuncias. Yo estoy acompañando a las personas que tomaron esta iniciativa de recoger las denuncias, porque no queremos que esto se vaya a ver como un proselitismo o una estrategia de campaña, ¿no? Circunstancialmente, yo soy un candidato colombiano con sentido binacional, que tengo unas propuestas. Y hacerme la víctima por esta situación no es ningún momento la estrategia de nuestra campaña, pero por la naturaleza de mi candidatura, yo tengo que velar por los intereses de los colombo-venezolanos. Una vez tengamos un 70% de las denuncias que tenemos pronosticadas que se van a presentar, vamos a acudir a la Registraduría, y muy respetuoso y categóricamente vamos a exigir que se vea caso por caso, porque esa es la responsabilidad de la Registraduría. El proceso de verificación son de sus entidades en las regiones y de los consulados en los países, y en este caso de Venezuela. Yo tengo que destacar una situación en la cual yo viví en el momento que yo fui a sacar mi pasaporte colombiano, el cual y que hoy precisamente identificamos otro caso que se le negó el pasaporte a un colombiano retornado de Venezuela, donde la Cancillería, las personas que piden el pasaporte, están pidiendo de nuevo toda la documentación que se supone Registraduría la tuvo que haber pedido para verificar la nacionalidad. ¿Y cuál es la inconsistencia? Que se sacó después de los 18 años la nacionalidad, que se sacó en un consulado de Colombia, que eso no es territorio colombiano, dicen. O sea, así es el desconocimiento de las entidades. O sea, y ok, entendemos de que Colombia no tenía esta dinámica migratoria, pero ¿a dónde está la intención? ¿A dónde está la disposición de las entidades de colaborar? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser colombianos de segunda clase? Y tenemos que como las diásporas ecuatorianas, las diásporas panameñas, la diáspora haitiana, la diáspora peruana, vamos a solamente quedarnos en pensar de que, bueno, somos extranjeros y tenemos que estar claros que el Estado o que somos personas de segunda clase. No, yo creo que la comunidad colombo-venezolana ha asumido unos papeles representativos aquí, organización, una comunidad colombo-venezolana calificada y que ha dado unas luchas muy importantes, y la más notable ha sido la regulación para los venezolanos, que muchos de los colombianos que no han podido tramitar su nacionalidad por lo traumático del proceso, han acudido al PPT pero que esto no tiene, esto es una disparidad en lo que es la integración social de Colombia, no solamente con Venezuela, sino con sus alrededores. O sea, Colombia ha sido, siempre escuchamos una malversión de la del tema migratorio de Colombia, pero es que Colombia tiene 30 años recibiendo ecuatorianos, bolivianos. O sea, Colombia tiene una migración importante de hace años. Entonces, esto no puede seguir sucediendo y la integración de esta forma no se va a dar. Entonces, gracias. Estamos preocupados, vamos a alzar la voz y vamos a exigir respetuosa y categóricamente que se vea caso, porque no nos pueden generalizar a todos.
Gracias, Simón. Y Paula Andrea, pues precisamente revisando las cifras, hay algunas inconsistencias entre lo que vienen expresando algunos de los funcionarios de la registraduría en este momento y con las cifras que el mismo registrador daba hace poco más de un año, casi dos años, en 2020. Y quisiera preguntarte desde el sector de los medios de comunicación, desde esta activa comunidad de periodistas venezolanos, ¿cuáles son los caminos que ustedes han encontrado? ¿Cuáles son las rutas para que las personas se puedan comunicar con ustedes y puedan, por ejemplo, documentarlos cada uno de sus casos?
Bueno, los periodistas estamos aquí básicamente para indagar. No podríamos estar en cursos también si hay gente que está trabajando en organizaciones que colaboran con todo lo que tiene que ver con la migración venezolana. En el caso nuestro, en el particular, y el del resto de mis compañeros, tanto de Colombia HD, Consejo de Redacción y otros medios, estamos prestos para indagar. Las conversaciones, profesor Ronald, que hemos tenido con abogados, la gran mayoría se pregunta, o sea, les preguntamos, ¿qué hacer? Te detienen en la calle, sucede esto, te enteras, precisamente es por una autoridad policial, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? Entonces, la primera recomendación de estos abogados, que por cierto, muchos de ellos son abogados binacionales, son colombo venezolanos, pero hicieron todo su trámite, usaron estudios aquí y sus estudios fueron convalidados y ejercen acá, es, por supuesto, lo primero, acudir a la registraduría, pero las respuestas que están dando en la registraduría, la gran mayoría los remiten a Bogotá. Imagínense a alguien que esté en el Chocó, que esté en una zona fronteriza, que esté en La Guajira, que esté en Palomino, qué sé yo, o sea, trasladarse a una ciudad como Bogotá para conocer qué pasa en el trayecto, ¿no? Y lo otro es acudir a las personerías, aparte de acudir a las personerías y plantear su caso, ellos, una gran mayoría llega a la conclusión de ejercer una acción de tutela, la acción de tutela que tiene una respuesta bastante rápida, y bueno, está centrada en la restitución de un derecho fundamental, en este caso, el derecho a la identidad de la personalidad jurídica, el derecho que tiene constitucional. Entonces, básicamente sería eso, porque las personas pues quedan completamente desorientadas. A las personerías, bueno, a la registraduría, a las personerías, incluso esta tercera opción, que es la acción de tutela, una de las más que ellos hasta ahora evalúan que sería una de las más veloces o rápidas, no necesariamente tendrían que optar por un abogado, sino que la pueden ejercer, y es en las personerías que podrían darle cierta orientación.
Gracias, Paula Andrea, gracias por habernos acompañado el día de hoy en Esto No Es Una Frontera.
A ustedes.
Simón, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Esto No Es Una Frontera, ¿y cuál es tu número en el tarjetón y por qué partido es que vas?
Muchas gracias por la invitación. Sí, soy candidato al Senado número 35, soy el número 35 de la lista de Centro Democrático. Pueden visitar nuestras redes sociales, Unión con Simón en la página web y Unión con Simón 35 en nuestras redes sociales. Muchas gracias, profesor.
Oh, muchas gracias a ti, Simón. Y en efecto, una de las particularidades que tenemos con este fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela es que, si bien la respuesta del Estado colombiano frente al fenómeno migratorio hay que destacarla, hay que reconocer el esfuerzo que está haciendo el Estado colombiano con el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes, uno de los puntos que lamentablemente no está saliendo bien es precisamente el tema de los colombianos retornados. Ya en el pasado le hemos dedicado varios programas de Esto No Es Una Frontera a las dificultades que venían encontrando nuestros nacionales al regresar a territorio colombiano. venezolano, sobre todo, por ejemplo, las mismas barreras que tienen los venezolanos para toda la dinámica de sus estudios, sus certificados que son sometidos a las lógicas de apostillaje con un país que tiene serias dificultades en esta materia y que particularmente desde el 2019 no tenemos consulados. Paula Andrea.
Interrumpirlo, profesor. ¿Me oye?
Sí.
Ok, qué pena. Les estaba comentando que estamos en comunicación permanente todo el día con los abogados que están asistiendo a las personas que están siendo víctimas de este caso. El abogado se llama José Francisco Novoa y justo me está reportando de la chica que él está representando, que fue detenida ayer en el aeropuerto del Dorado en Bogotá. Ella pasó la noche en Engativá, en una instalación policial, y le están informando a esta chica que dice, mi amiga me está escribiendo en este momento, me está diciendo que la van a deportar. Una ciudadana colombiana, la van a deportar. Entonces, bueno, nada, solo les quería, entre otras cosas de los comentarios, es que no solamente es la deportación, es la expulsión que podría tomarse el Estado colombiano.
Lamentablemente se nos llegamos al final de Esto es una frontera, Esto es un río, en los controles Nelson Duarte, en la dirección general de la Universidad del Rosario, de la emisora de la Universidad del Rosario, Juan Sebastián Ríos. Esto no es una frontera, esto es un río.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.